Esa manifestación de milagro apunta a la realidad de que el reino de Dios está llegando y trae salvación, pero trae juicio también. Así que es una señal para que el incrédulo quede atento. Vaya, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso tan diferente?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Qué bueno que podemos estar nuevamente en Misión 66. Soy Kimberly Yepes y me acompaña
David Silva. Y veo que estás tratando de aprender otro idioma, Kimberly. Veo que has traído libros en inglés, francés, portugués.
Sí, David, es que hace poco estuve en un encuentro donde había gente de varias nacionalidades. Algunos eran de la República Democrática del Congo y hablaban en suajili, pero lo más simpático es que también estaba una pareja de misioneros alemanes que trabajan en Kinshasa, pero cuando se saludaron, ellos comenzaron a hablar en francés. Me pareció muy simpático.
Eso suena muy lindo. Estar con los amigos siempre es agradable. ¿Y de qué países más estaban en ese encuentro?
Había dos señoras de Brasil y se encontraron con uno que venía de Portugal. Cuando hablamos con ellos, reían mucho porque decían que, aunque hablaban portugués, muchas palabras son diferentes. Muy interesante. Yo medio entendía algunas palabras que suenan igual en castellano.
Yo quisiera tener la habilidad de hablar diferentes lenguas.
¿Te imaginas poder entender todos esos idiomas y hablarlos sin problema? Es un sueño.
Sí, aquí está Johnny, que seguramente tiene algo que enseñarnos. ¿Qué piensas de esto de las lenguas? Hablar diferentes idiomas y entenderlos, Johnny.
Me parece muy especial, y eso me recuerda a los corintios. Recuerda que estamos en el recorrido por la primera carta a los corintios y la situación no era nada fácil en la iglesia de Corinto. Ellos estaban interesados en dones espirituales e incluso se desarrollaban bien en esa área. Sin embargo, no tenían madurez espiritual.
Si ellos estaban bien desarrollados en esa área, ¿qué era lo que la iglesia de Corinto quería?
Ellos buscaban los dones más extraordinarios, que tuviesen visibilidad, pero no pensaban correctamente sobre el uso de esos dones. Así que Pablo habla sin tapujos para frenar el uso indebido del don de lenguas y también del de profecía.
Justo lo que David y yo estábamos comentando, de hablar en otras lenguas. ¿Es de esto de lo que trata este capítulo 14?
Digamos que un poco. Inicialmente el apóstol dice que era importante que los corintios buscasen los dones espirituales y que incluso prefirieran en su comunidad el don de profecía. Fíjate lo que dicen los versículos 2 y 3 del capítulo 14.
Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende. Porque en el Espíritu habla de manera misteriosa, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos.
Pablo sigue adelante diciendo que hay una diferencia entre un don y otro. Las personas que hablaban en lenguas hablaban movidas por el Espíritu Santo, pero las lenguas no eran comprensibles para los miembros de la iglesia. Y como el ejercicio del don tiene como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo, lo que se estaba diciendo debía ser comprendido por todos. Por eso Pablo dice que la profecía, que es la manifestación de la palabra divina, sería más útil a la iglesia de Corinto. Él dice del que profetiza que es mayor que aquel que habla en lenguas, y explica el motivo.
Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de la cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire.
No es aceptable que en una reunión pública, en un culto con diversas personas, incluso personas que no conocen la palabra de Dios, algunos hermanos empiezan a hablar en lenguas, una detrás de otra, sin preocuparse con lo que está pasando. Es necesario hacerlo todo para la edificación de la iglesia.
Y como bien lo has mencionado, y el texto lo explica, la persona que ora en lenguas, ella ora en espíritu, pero no entiende lo que está diciendo.
Su entendimiento no se beneficia en nada, palabras del propio apóstol. Y la oración se debe hacer con la mente y con el espíritu. Es necesario que haya un equilibrio, sin dejar lagunas en ningún área.
Entonces, ¿cómo puede alguien en un servicio público en la iglesia que tiene ese propósito de edificar la vida de las personas empezar a hablar en lenguas y hacerlo todo el tiempo sin poder siquiera decir amén a lo que está pasando?
Por eso Pablo afirma, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Y en el versículo 20, él dice,
hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Actuar así no tiene sentido porque en realidad las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes.
Las lenguas aquí estaban anunciando un juicio divino, como en el versículo 21 de Isaías 28. En ese sentido, es que ellas serían una señal para los incrédulos. Ya la profecía es señal para los que creen, como dice el texto con bastante claridad.
Imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana, o que sea incrédulo, y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Pero si ustedes profetizan y entra algún incrédulo o alguien que sepa poco de la fe cristiana, esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes.
Por lo tanto, en cualquier ambiente de culto, por mucho que la iglesia esté enfocada en los dones espirituales, es necesario hacerlo todo con orden, de manera adecuada, para que las personas que no conocen a Dios no salgan perjudicadas. Una cosa es mi realidad personal, mi oración particular, y otra cosa es mi oración en público, en algo que me ponga en una posición destacada en cuanto a los demás, atrayendo la atención hacia mí mismo.
¿Y entonces qué es necesario?
Si ocurre en una iglesia que alguien hable en lenguas, el versículo 27 enseña.
Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos, y que uno de ellos interprete lo que se diga.
Observa cómo Pablo es moderado. Apenas 2, como mucho 3, deben hablar, y solo si hay quien interprete.
Y aquí agrega. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí misma y para Dios.
El don de profecía se entiende como una palabra inmediata de Dios para alcanzar el corazón de aquellos que están escuchando su mensaje en el culto. Ella sí que marca la diferencia para la comunidad. Y aún ese don de profecía tiene criterios para ser ejercido en el culto público.
De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno a fin de que todos aprendan y sean exhortados.
Muchas personas cuando sienten el impulso de hablar en lenguas o de profetizar, dicen que eso viene de Dios, que es un impulso del Señor, que eso no se puede controlar. Pero Pablo dice aquí que eso no es verdad.
El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Si una persona está predicando la palabra de Dios y alguien interrumpe para hablar en lenguas o traer una profecía, está claro que esa persona no está siendo motivada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está anunciando la palabra y no va a perjudicar su propia palabra. Y al final del versículo 33, el apóstol enseña.
Como en todas las iglesias de los santos, en la congregación las esposas deben guardar silencio, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Sin duda, esa referencia prohibiendo hablar a las mujeres no se puede entender como una referencia amplia y genérica. Está claro que las mujeres no estaban impedidas de saludar a las personas, de hablar con los demás. Eso se aplica al uso de lenguas y profecías, pues en el contexto de Corinto, parece ser que muchas mujeres estaban sobrepasando el límite de lo razonable durante el culto.
Por eso Pablo da ese consejo inspirado por Dios.
Sí, para que las mujeres no causaran escándalo en la iglesia, que es el mismo tipo de preocupación que vimos en el capítulo 11, cuando él habló sobre que la mujer cubriera su cabeza. Aquí, en 1 Corintios 14, el apóstol enseña:
si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en su casa, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación.
Nuevamente, necesitamos observar la cuestión contextual. En aquella época, el hecho de que una mujer quisiera sobreponerse en cualquier evento público escandalizaba a la sociedad. Piensa entonces en la iglesia, las dificultades que eso traía. Por lo tanto, en vez de que las mujeres quisieran sobresalir por medio de dones más llamativos o interrumpiendo la predicación para hacer preguntas, ellas debían guardar silencio y priorizar la edificación de la iglesia.
Y esa palabra no es válida solo para los corintios, solo para un pueblo específico, ¿cierto?
Así es. Ella se aplica a todo el cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo afirma.
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca.
Pero Pablo es duro en el versículo 38. Pero si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca. Y así el apóstol finaliza el capítulo 14 de Primera a los Corintios de la siguiente manera:
así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hablen lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden.
Así es, mi querido oyente. Hasta hoy el asunto de las lenguas da mucho de qué hablar. Pablo habla sin tapujos para refrenar el uso indebido de las lenguas.
Entonces, lo que dices es que es cierto, es verdad. Las lenguas dadas por Dios por la acción del Espíritu Santo son un don legítimo.
Sí, pero debemos prestar atención para saber si ese don se ha estado ejerciendo de manera legítima o no, si se ha estado manifestando verdaderamente o si es apenas una imitación. Debemos considerar también que los dones tienen la finalidad de edificar la iglesia. Por lo tanto, si alguien es edificado espiritualmente hablando en lenguas, esa persona necesita entender que esa edificación no es la misma para los demás participantes del culto público.
Y esto lo debe hacer, especialmente cuando se está en presencia de personas incrédulas.
Por lo tanto, eso se debe evitar. Además, lenguas o profecías no son señales de una espiritualidad madura. Tanto es así que los corintios tenían esos dones, pero estaban actuando de manera absolutamente infantil.
Pero no porque esos dones son mal utilizados, ellos deben ser absolutamente rechazados y condenados.
La palabra de Pablo es muy clara. No podemos cerrar la mente y el corazón a las manifestaciones extraordinarias que Dios es capaz de hablar. Por eso el apóstol dice: no prohíbas que se hablen lenguas, para evitar cualquier actitud radical que pudiese surgir en la iglesia. Lo más importante de todo es recordar que la predicación de la palabra divina, que viene para edificar, para enseñar, para avergonzar, se merece atención total, pues la acción transformadora de la palabra divina es eficaz en el corazón de aquellos oyentes de antes y también de nuestros días.
Me imagino que tienes preguntas. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del tema de hoy. Y solicita el libro Misión Corintios. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Esta misión está espectacular y ya tenemos preguntas en la punta de la lengua. Johnny, ¿qué lenguas son esas que aparecen en la primera carta a los Corintios, capítulo 14? ¿Cómo debemos entenderlas?
Esa tarea no es nada fácil, Kimberly. Hay una gran discusión sobre las lenguas en el Nuevo Testamento. Para tener una idea, algunas personas más radicales han sugerido que esas lenguas eran incluso manifestaciones paganas de las religiones de misterio que Pablo está condenando aquí. Otras personas han sugerido que el don de lenguas es una cosa que estudiamos y aprendemos.
Por eso tampoco se señala en el texto. No existe ningún indicio de que eso sea así.
No hay dudas de que el don de lenguas es una manifestación milagrosa de parte de Dios. Cuando alguien es capaz de hablar una lengua que no sabe, la duda es si esa lengua es solo una lengua estática, que ocurre cuando una persona es emocionalmente tomada por el Espíritu Santo y habla de tal manera que nadie entiende, pues lo que está diciendo no son palabras de otro idioma, o si es una lengua extranjera que ella nunca estudió, pero que empezó a hablar por el poder del Espíritu. Esta última posibilidad, aparentemente, es lo que podemos constatar en Hechos, cuando en el Pentecostés los discípulos de Jesús hablaron en idiomas que no sabían, y los estudiosos debaten para saber si una de las lenguas de Hechos es la misma hablada en Corinto.
Mucha gente cree que no.
Aquí no podemos ser dogmáticos, estamos estudiando la cuestión. Pero, en nuestra opinión, toda lengua que es dada por el Espíritu Santo es una señal milagrosa. Así que, en el Nuevo Testamento, cuando alguien hablaba en una lengua sin nunca haberla estudiado, creemos que eso es realmente un milagro.
Además de esa cuestión, algunas comunidades cristianas entienden que cuando una persona tiene una experiencia con el Espíritu Santo, esa experiencia significa que la persona fue bautizada por el Espíritu Santo o fue llena del Espíritu Santo, y que eso debe ir acompañado de hablar en lenguas.
Aunque una experiencia con el Espíritu Santo pueda ir acompañada de lenguas, no significa que solamente personas que hablan en lenguas son llenas del Espíritu.
La palabra de Dios nos muestra claramente en este sentido que esa vida plena en el Espíritu está prometida en las Escrituras para todo aquel que la busca.
Cierto, así que es necesario tener sentido común y darse cuenta de que las lenguas manifestadas en Corinto probablemente eran dones verdaderos. Pero aun siendo dones verdaderos, a causa de la falta de madurez de aquella iglesia, ellas estaban utilizando indebidamente sin edificar el cuerpo de Cristo.
La curiosidad es tan grande que, como diría el viejo maestro aquí, me hubiera gustado estar allí para ver cómo era ese culto. Da la impresión de que era muy espontáneo, una cosa que ocurría todo a la vez. ¿Qué clase de culto era ese?
Bueno, como ves, es raro. Entendí lo de maestro, pero no entendí lo de viejo. Luego hablamos. Lo que pasa es que para nosotros, viniendo de nuestro contexto occidental, estamos acostumbrados con cultos muy estructurados, muy organizados. Es nuestra tradición. Pero en la Grecia antigua el ambiente era bastante diferente. El culto era muy espontáneo. Las personas eran intuitivamente llevadas a presentar aquello que ellas sentían ser del Espíritu de Dios.
Aún hoy eso ocurre en muchos lugares del mundo, donde determinados cultos se hacen de esa forma.
Pese a esa espontaneidad, por así decirlo, incluso bonita, hay grandes perjuicios si ella no es equilibrada, si no trae comprensión de las cosas de Dios y edificación para la iglesia. Observando ese tipo de culto podemos ponernos a pensar, vaya, pero ¿qué clase de iglesia es esa? Todos se ponían a hablar, cada uno hablaba cuando le daba la gana, a veces todos hablaban a la vez. Parece un desorden, y de alguna manera lo es. Por eso Pablo está intentando corregir el desequilibrio de los corintios.
¿Y qué podemos decir de las profecías que ocurrían allí? Ellas parecen incluso un tipo de trance, ¿es eso?
Bueno, la palabra profecía tiene más de un significado en la Escritura. De manera general, la profecía es el anuncio de la palabra divina. Así que, en gran parte, podemos decir que cuando alguien está predicando la palabra de Dios, esa persona está profetizando. Ahora bien, hay otro sentido de profecía que es lo que llamamos profecía estática.
Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿el término profetizar tiene esos dos sentidos?
Déjame explicar, por ejemplo, las mujeres no tenían libertad en aquella época de asumir una posición de profecía en el sentido de predicar como autoridad última de la iglesia. Pero ellas profetizaban, como podemos ver en 1 Corintios 11 y en Hechos 21. Así que, esa profecía estática es aquella palabra divina e intuitiva que alcanza el corazón de la persona de una sola vez y ella la pronuncia, a semejanza de aquello que vemos, por ejemplo, allá en Jueces y en otros lugares de la Biblia. No es ese el caso aquí, que se trataba de una predicación pensada, reflexionada, organizada. No. Por lo tanto, necesitamos distinguir entre los dos tipos de profecías existentes en los tiempos del Nuevo Testamento.
Ah, todavía tenemos mucho que aprender. Observa el versículo 22. ¿Cómo entender que las lenguas son una señal para los incrédulos? ¿Es eso así? Hoy en día vemos una cosa totalmente diferente. Hablar en lenguas se convirtió en una ostentación de espiritualidad entre los creyentes. Pero aquí en la Biblia parece que la idea es otra. ¿No es así, Johnny?
Esa es una parte del capítulo difícil de entender, porque el texto dice lo siguiente: en la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Este fue el anuncio del futuro cautiverio asirio que caería sobre Israel.
Por lo tanto, ¿qué quiere decir el contexto aquí?
Bueno, Kimberly quiere decir lo siguiente, que cuando ellos oyeran las palabras habladas en asirio, eso sería una señal de que el juicio de Dios estaba llegando, como de hecho ocurrió. De la misma manera en el Nuevo Testamento, comenzando en el Pentecostés, cuando ocurre la acción del Espíritu y las personas hablan en lenguas, esa manifestación de milagro apunta a la realidad de que el reino de Dios está llegando y trae salvación, pero trae juicio también.
Así que es una señal para que el incrédulo quede atento. ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¿Por qué es eso tan diferente?
Porque las lenguas muestran que Dios está viniendo a actuar. Pero Pablo enseña aquí a los corintios que como el propósito de la iglesia es traer el conocimiento de Dios y su salvación, quedarse simplemente anunciando una señal de juicio al incrédulo no era recomendable, no era la orientación principal.
¿Debemos entonces permitir el uso de lenguas en las iglesias en los días de hoy?
Bueno, esa pregunta no es fácil de responder, porque las iglesias tienen tradiciones e interpretaciones diferentes sobre esa cuestión. Es importante enfatizar que todo lo que fuere para edificación del cuerpo de Cristo se debe hacer. Así que, si algunas comunidades entienden que la práctica del don de lenguas está trayendo edificación para la iglesia, seguramente ellas deben caminar en esa dirección.
Pero en determinados contextos, el uso del don de lenguas será más útil que en otros.
Si algunas comunidades cristianas entienden que el don no está trayendo la edificación necesaria, entonces él no debe estar en la lista de prioridades de esas comunidades. Lo importante es una posición de equilibrio. No podemos creer que el don de lenguas lo es todo, que él demuestra la verdadera espiritualidad, y juzgar al que no está hablando en lenguas. Tampoco podemos prohibirlo y decir que eso ya no existe, que no tiene sentido, y juzgar a las personas que están hablando en lenguas. Y es importante una última palabra de advertencia. Necesitamos prestar bastante atención si aquello que vemos es legítimo, si es auténtico o si es simplemente una imitación.
Me gustaría saber cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hoy. Pero antes, Kimberly tiene información importante para todos.
Sí, es el momento de seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Ahora sí, Johnny, dinos cómo aplicamos todas las cosas para usarlo en el recorrido de la vida.
Amigo, amiga, estuvimos en 1 Corintios capítulo 14. Hablando sin tapujos para refrenar las lenguas. ¿Has visto cuánta complicación para lidiar con las lenguas y profecías en el culto público en la iglesia de Corinto? En realidad, los corintios estaban buscando espiritualidad, buscando acercarse a Dios, pero ellos no tenían la debida orientación ni sabían cómo actuar de verdad. Pues entonces, aquí está nuestra aplicación, la orientación del día para nuestra vida. Para alcanzar genuina espiritualidad, es necesario sentido común, equilibrio y verdadera edificación.
Aquí termina Misión 66, pero te invitamos a seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción del recorrido de hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.